RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10. Bienvenidos a otra emisión de su programa Contando hasta 10 y seguimos en este capítulo número 3 dialogando con las víctimas del conflicto. De nuevo agradecemos a Omar, a Lida, a Norma por acompañarnos en este espacio que ha sido muy significativo. Hemos tocado aspectos muy importantes que tienen que ver con el perdón, con la reconciliación. Damos la bienvenida a Ever. Ever, ¿cómo estás?
Muy bien y muy contento de compartir este espacio.
Alfonso.
Cordial saludo, muy atento y pendiente de lo que estemos planteando ahorita y para cerrar este capítulo tan interesante en relación al programa.
Sí, es que estamos narrando para la paz y lo mencionábamos al comienzo en el marco pues, de esta cátedra de comunicación que nos invitó en esta ocasión a desarrollar una comunicación para vivir y soñar, narrar en clave de paz y contando hasta 10, se ha convertido en ese escenario clave que permite precisamente darle voz a aquellos pues, que no han tenido voz. Ever.
Un escenario que nos ha permitido conocer qué sucedió con nuestros invitados, los protagonistas de este evento y por supuesto también lo que ha pasado o lo que ha incidido en sus vidas y así como las secuelas que han marcado y los ha traído hasta hoy. Por eso los invito en este momento a preguntarles, ustedes, ¿qué demandan de la sociedad en su condición, digamos, de personas que han sido desplazadas? Pero piensen una sociedad que está muy cercana en sus vecinos, en sus coterráneos, en las personas de su región. ¿Qué demandan ustedes en este momento?
Bueno, ¿qué demandamos? Hablo de demandamos porque tengo una organización de población víctima, que son 62 familias. Y haciendo un breve diagnóstico con ellos, ¿qué demandaban? Demandaban capacitación ante todo, ¿sí? Que enseñen un oficio, que enseñen algo que hacer. Cofinanciación a proyectos productivos que sean sostenibles en el tiempo. ¿Para qué? Para tener un mejor bienestar con sus familias. Para otra vez surgir de ese tibacuy que quedó, ¿sí? Hacer un nuevo tibacuy con más esperanza, con más energía, con más arraigo, digámoslo así. Sí, porque eso no tiene que quedar, bueno, fue la violencia, pasó y ¿qué quedó? ¿No? De eso tenemos que sacar unas enseñanzas. Volver nosotros como a confiar en los vecinos, ¿sí? Ser uno solo, apuntarle a un mismo objetivo. Y ese objetivo, pues que sea la paz, que sea la prosperidad, que sea el bienestar común.
Pues demandamos no solamente de la sociedad, sino del Estado. El Estado tiene un gran compromiso con las víctimas y pienso que, ya decía Lida, que la parte psicosocial se ha descuidado mucho con las víctimas. Hay partes donde es casi nulo el trabajo de ayuda y el Estado debe fijarse mucho más en la capacidad de la gente, en su vocación también, la vocación de las víctimas. Repetir un poco más bien de lo que decía antes, la aceptación de esa población, porque por lo menos cuando yo vivía en mi tierra, allá nos tocó recibir gente de Antioquia, de Cundinamarca, recibíamos gente de los Santanderes, ambos, y allá los aceptamos, víctimas de la violencia, perseguidos. No sabíamos que a nosotros nos iba a tocar llegar a Cundinamarca, no sabíamos que nos iba a tocar estar acá. Entonces, yo creo que nos hace falta a nuestra sociedad comprensión, mucha comprensión, sensibilidad, tolerancia, nos hace falta. Y sobre todo, amor. Amor al prójimo, entender quién es el otro, ponernos en los zapatos del otro. Hoy me tocó a mí, mañana le toca al vecino, o viceversa. Hoy le está tocando al vecino, mañana me puede tocar a mí. Entonces, eso, el llamado a la reflexión y pues la demanda, ¿qué demandamos? Pues también reparación. el reconocimiento de nuestros talentos, de nuestra capacidad, de nuestros conocimientos ancestrales, porque habemos médicos con conocimiento ancestral no reconocido.
Pues de mi parte también reconocimiento del mismo gobierno, más atención hacia la población víctima del conflicto, aún de la misma sociedad, porque como decía antes, siempre siente uno como ese rechazo de que la gente lo visualice a uno como la víctima del conflicto, de que como que se hace las cosas como no de muy buena voluntad. Entonces que la gente en sí acepte que nosotros no nos inventamos esa situación, sino que el gobierno nos ponga más atención.
Muchísimas gracias. Nosotros nos vamos a unos cortes promocionales. Ya regresamos aquí en Contando hasta 10.
Si quieres conocer más sobre temas de actualidad, curiosidades, nuestra tierra, sus comunidades y su gente, sintoniza todos los jueves a las 10 de la mañana Tejiendo Palabras, un programa del Sistema Nacional de Educación Permanente de la UNAD. En Contando hasta 10, el invitado del día.
Estamos en Contando hasta 10 y nuestro público tiene la palabra. Adelante.
Buenas tardes, mi nombre es Santiago Martínez y tengo otra pregunta. Pues estaban hablando del Estado y se aproximan las votaciones al nuevo presidente y como sabemos es muy importante la opinión de él, ¿no? Porque se está realizando un acuerdo de paz. ¿Ustedes qué buscarían o qué querrían en el nuevo presidente? ¿Que siga con los acuerdos de paz o que los modifique o qué buscan en este presidente?
Particularmente pienso que el camino que se emprendió, lo más normal es que se continúe. Las personas que no han vivido la guerra, que la han visto nomás por televisión en noticias, ¿sí? Y que la guerra que han vivido de pronto es la pelea con la novia o las peleas que ven con la mamá y el papá, no es lo mismo que los que vemos los secuestros, ¿sí? Violaciones, asesinatos, masacres, no es lo mismo. Ahora, en este país, el campesinado ha puesto la peor parte, ya que hemos sido, pues, la sociedad que ha estado en el medio de los actores del conflicto, ¿sí? Fusiles de un lado, fusiles del otro y el campesino en el centro. Sin embargo, hay que tener muy en cuenta, muchachos, que ese conflicto se trasladó a las ciudades. En las ciudades, ¿recuerdan las bombas? Sí. Muchas instalaciones. Pues tengo algunos amigos que se han acercado al hospital militar estos días. Ya saben los resultados, ¿no? ¿Cuántos soldados dejaron de llegar mutilados? Se pararon las mutilaciones. Y los soldados muertos, heridos, policías, se ha parado. Ha mermado, ha menorado mucho. Entonces yo pienso que es un balance positivo, pero lo digo yo como persona, no pienso que el próximo gobierno, si no piensa en la paz, pues estará pensando en lo contrario. Y ya saben que es lo contrario. Y no creo que sea lo más sano para el país. La verdad, yo no quisiera que el muchachito de 11 años que tengo tenga que guindarse, vuelvo y repito, un fusil para ganarse la comida o para asesinar, para secuestrar, ¿no? O para combatir al ejército o viceversa, que se vaya para el ejército y combata a la guerrilla o se tenga que estar matando con otros campesinos. La violencia no debe ser la mejor herencia que le debemos a nuestros hijos y nietos. Debe ser la paz lo que debemos heredar.
Bien, Omar, y en ese ejercicio de búsqueda hacia la paz, ¿cómo piensan ustedes además que se pueda fortalecer desde este trabajo que ustedes han realizado desde la mesa de víctimas?
Afortunadamente, digo, afortunadamente han habido esos espacios de las mesas de víctima para, pues desde allí, no solamente plantear las necesidades, sino también aportar a las comunidades, aportar desde las mesas, aportarle a la comunidad donde vivimos, al municipio donde vivimos, porque desde las víctimas salen muchas propuestas. Capacitamos, entre otras cosas. Cada charla que nosotros tenemos, yo tengo fama de extenderme un poco, pero bueno, es lo que pienso, y los argumentos, si los tengo, ¿por qué no aprovecharlos? Porque yo mañana muero y ¿qué queda? Debo hablar, debo enseñar. Si no, me guardaría el conocimiento, no sería sano. Entonces, esos espacios de la mesa, buenos por ese lado, ¿no? La verdad es un espacio importante de aprovechar, y qué bueno que se pueda, como decía antes, articular con la academia, con la universidad, y gracias a la UNAD por esta oportunidad que le ha dado al municipio de Tibacuy, a la Mesa Municipal de Víctimas, porque bueno, ya no somos los líderes de víctimas y allá los docentes, no, ya somos los amigos también. Y quiero, en nombre de Minga Activa, nuestra organización, y en nombre del municipio, poner al servicio nuestros conocimientos, lo que esté a nuestro alcance, a la universidad, a ustedes también como estudiantes.
Bueno, y nosotros nos vamos con este tema musical, ya regresamos, que hace Calle 13, Latinoamérica.
Pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol.
Tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor. Comprar a chuva, não se pode comprar o calor.
comparte, lo mío es tuyo. Este pueblo no se ahoga con marullo, y si se derrumba, yo lo reconstruyo. Tampoco pestañeo cuando te miro, para que te recuerde de mi apellido. La operación Cóndor invadiendo mi nido, perdono pero nunca olvido, oye.
Vamos caminando, aquí se respira.
Es un programa para nosotros y con nosotros los niños y niñas.
Para nuestras familias, profes, escritores, músicos y quienes nos acompañan.
Conéctate a la red.
Pero a la red Infancias.
Todos los martes a las 10 a.m.
Los invita a la licenciatura en Pedagogía Infantil.
Los esperamos.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Continuamos en Contando Hasta 10 y es el momento de recoger, es el momento de recuperar las reflexiones que suscitan en nosotros la experiencia de haber compartido con los protagonistas, en este caso por desplazamiento forzado, del municipio de Tibacuy. Así que quiero simplemente dejar una pregunta al aire a manera de reflexión, y es: ¿qué hay más allá del perdón? ¿Qué hay más allá de tener en cuenta a un victimario y decirle lo perdono? Vamos a darle la palabra entonces a nuestros estudiantes.
Muy buenas tardes, mi nombre es Gilberto Zamora, estudiante de comunicación social. Pues en cuanto a la pregunta que hace, pues la reflexión, pues sabemos de que es un paso difícil en la cual estas personas han vivido, porque pues lo que decía el señor Omar, no es fácil. Una cosa es vivirlo en carne propia y otra cosa es estarla escuchando acá en la ciudad. Pues lastimosamente la guerra se ha trasladado, como lo decía el mismo, de los campos a la ciudad, porque pues se ha visto afectada bastante la ciudad. Y en este sentido se han visto afectados mucho los seres humanos, porque pues son las víctimas que han llevado la peor causa. Entonces, pues sería pues lo que decía don Omar, poner como en práctica también el amor, el valor, el respeto, porque pues no ha habido ese respeto, no ha habido esos valores. Y si de pronto nosotros decimos, hablamos de un perdón, pues para los que han vivido esta situación, pues es doloroso, pero pues sería también algo maravilloso aprender cómo al enfrentarnos ante estas personas, por ejemplo, cómo fuera la reacción, ¿no?, entre los victimarios y las personas que fueron del conflicto, los que desplazaron a estas personas, y porque los motivos y que lo hayan desplazado, porque pues hay diferentes causas de desplazamiento, porque muchas veces fueron desplazados porque les han matado los familiares, esposos, hijos, se los han llevado incluso para incorporarlos en estas filas, y pues todo esto ha sido producto de que haya ejercido ese desplazamiento.
Hola, soy Ruth Caterine y voy para darle respuesta a la pregunta citada por el profesor. Yo no me voy a dirigir hacia el tema en sí de acuerdos, de qué puede haber, qué puede pasar. Me voy a dirigir al ámbito personal. ¿Qué hay de ustedes, víctimas? ¿Qué hay más allá del perdón? Y como puedo escucharlos atentamente, más allá veo que hay un Dios, hay una creencia de fe, de esperanza, cosa que es enriquecedora y nos deja una experiencia de que no todo está perdido. Eso es lo que yo veo hacia el ámbito personal. Entonces, más allá de esa persona, ustedes tuvieron que tener un encuentro personal, tuvieron que pedirle a ese ser todopoderoso que calmara todos esos conflictos, todos esos sentimientos que amordazaban sus corazones. Entonces, no, me despido no sin antes contarles que hay dos tipos de comunicadores, a los que les dicen qué decir y a los que no. Hasta luego.
Muchísimas gracias, Ruth.
Bueno, a mí me gustaría retomar unas palabras que planteó Norma. Norma dijo varias veces, lo reiteró, esto no nos lo inventamos nosotros, esto pasó y pasó aquí nomás, pasó aquí cerca, pasó a 20 kilómetros de Fusagasugá, y aquí en Fusagasugá también sé que pasaron muchas cosas. Igual planteo una reflexión y se las planteo también en forma de pregunta. ¿Cómo vamos cada uno de nosotros en este escenario? ¿Qué postura tomamos? ¿Cómo nos vamos a posicionar políticamente? ¿Cómo nos vamos a posicionar éticamente frente a una realidad tan contundente? Porque finalmente este proceso está definiendo el país que les corresponde o el país que va a quedar. Entonces, para mí es una pregunta muy seria. ¿Cómo vamos nosotros ahí en ese conflicto? Puede que no lo hayamos vivido directamente, pero ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Qué va a suceder de aquí en adelante conmigo, con mi experiencia personal, frente a lo que fue todo este conflicto y frente a lo que sería una posibilidad para nuestro país?
Cristian.
Una de las especie de pregunta o reflexiones, lo mencionaba él, ¿qué vamos a hacer nosotros que no lo vivimos en carne propia? Entonces, ¿de qué depende de nosotros el cambio en ese país? En lo que vamos a elegir. Yo creo que esa es nuestra postura nosotros ahorita como jóvenes.
Muchísimas gracias, Cristian. Daniela, del programa de comunicación social.
Muy buenas tardes. Bueno, por mi parte yo quisiera hacerle una pregunta a nuestros tres invitados. Ya como para ir cerrando, ¿qué mensaje de paz envían ustedes a las personas que, al igual que ustedes, vivieron el conflicto de diferentes formas? ¿Y qué mensaje también para las personas que no lo vivieron?
Bueno, yo las invitaría a que se organicen, porque estar articulados es más fácil para adquirir lo que nosotros estamos solicitando, ¿sí? Entonces, que no estén dispersos, que tengan un solo objetivo, que todos trabajen para el mismo fin. Ese sería como mi mensaje a las personas que no se han organizado.
¿Cuál sería mi mensaje? Que a pesar, digamos, de lo como funcionaria, lo que viví, tener la capacidad del perdón, la tolerancia, o sea, sanar uno sus heridas, ¿cierto? Y pedirle pues a las otras personas que como yo tuve la capacidad, claro, obviamente, cada persona, cada ser humano vivimos momentos muy, etapas muy difíciles, ¿cierto? La mía no es igual que la de Omar, ni la de, o de pronto con Lida igual, porque somos del mismo municipio, pero en el caso de Omar totalmente diferente. Pero él mismo decía, yo me hacía tanto daño, me hacía daño recordar lo que le tocó vivir. Obviamente es que eso debe ser así, pero si nosotros tenemos como seres humanos la capacidad de perdonar, obviamente vamos a sanar y vamos a transmitir hacia las personas que nos rodean la capacidad que tuvimos nosotros o tuve yo de perdonar y de seguir adelante. Y yo pienso es tener la capacidad de sanar sus heridas y para adelante, ¿sí?
Pues el mensaje que yo le dejo a las víctimas del conflicto en sí, que no se escondan, que se muestren, ¿sí? Que no se avergüencen, porque víctimas del conflicto armado hay en todo el territorio y en todas las diferentes escalas de la sociedad, porque a los ricos también les tocó, a ellos también nos tocó la guerra, ya les llegó al patio de la casa, así como nos llegó a los campesinos. Que sigan, o sea, que mantengan viva la esperanza, que no se aíslen, que se unan. Que se unan a nosotros los que estamos por ahí ya luchando por esos derechos. Que no dejen de luchar por los derechos sobre todo por los derechos humanos, que eso ya son independientemente a que si fue o no víctima de algo. Derechos humanos tiene que ver con la violencia intrafamiliar, la violencia sexual. Hay que luchar en contra de todo tipo de violencia. Y a la sociedad que de pronto no ha estado involucrado, que desconoce, que a lo que no le ha tocado, hombre, pues es repetir prácticamente lo que dije antes. Y créanme que yo soy papá y abuelo. Entonces, por mis hijos, por mis nietos y por la sociedad en sí, el futuro de los niños, seguiré luchando por la defensa de los derechos humanos, independientemente de cualquier cosa, de lo que pase, de lo que venga, de lo que me toque hacer, porque no quiero heredarle a mis hijos y nietos, y que no quiero que vivan lo que yo viví. Entonces, el llamado es a que trabajemos por construir una paz, por construir la paz que no solamente hemos anhelado nosotros. Oye, si le preguntamos a un niño, el niño nos dice que quiere la paz, independientemente, sin que le hable del proceso. Papi, ¿quiere paz o guerra? La paz, yo cuido. De guay.
Bueno, muchísimas gracias, Omar, y estamos ya pues en el momento de cierre del programa Contando hasta 10, y definitivamente pues ese reconocimiento del otro, ese comprender, ese interpretar y analizar, es quizás el ejercicio más significativo que estamos haciendo a través de este espacio, a través de Contando hasta 10. A partir de ese reconocimiento del otro, pues cada uno iremos construyendo paz. Ever, hasta aquí Contando hasta 10.
Mi reflexión apunta precisamente a cómo estamos construyéndonos como personas en relación con los otros. El tema del desplazamiento no es algo que se haya terminado con lo que se viene pactando o lo que se esté acordando o legislando. Infortunadamente, lo escuchábamos ayer justamente en el marco de la cátedra de comunicación, muchos de los conflictos que se dieron o que se han venido dando en Colombia se enmascararon con una guerra trazada por la guerrilla, pero hay otros problemas que son de fondo, y eso quiere decir que los desplazamientos pueden seguir dándose, particularmente por problemas ambientales, por la explotación, como lo explicaba nuestro compañero Omar Larios, y que si hay una región que está en riesgo es precisamente la región del Sumapaz. Entonces, como ciudadanos debemos elevar nuestro nivel de conciencia como sujetos que nos estamos formando para tomar una posición frente a estas situaciones, porque las historias que hemos conocido hoy no están lejos de desaparecer si no se toman acciones políticamente responsables.
Hemos hecho una reiteración. Yo pienso que en la mayoría de discursos e intervenciones hemos hablado sobre el otro, y el otro está a nuestro lado, el otro está cerca, ¿cierto? Nosotros de alguna manera somos producto del otro en la medida en que el otro nos reconoce. Entonces sigo apostándole a lo mismo con lo que iniciaba alguna reflexión al principio de esta actividad. Nuestra posibilidad como sociedad tiene que ver con cómo miramos al otro, con quién es el otro. Seguramente si logramos esa mirada sensible, esa mirada atenta, esa mirada amorosa y respetuosa, tal vez en un futuro nos desplacemos a una playa a disfrutarla, tal vez nos desplacemos por decisión propia, porque queremos reflexionar, tal vez nos desplacemos por otros motivos, pero no por los motivos por los cuales nos estamos desplazando en este momento.
Muchísimas gracias. De nuevo, pues reiteramos lo que significó pues la presencia de cada uno de ustedes aquí. Hablaba Ever de los supervivientes en medio de lo que fue el conflicto, a Omar Larios, a Lía Picado y a Nora. Gracias por estar aquí. Hasta aquí Contando hasta 10. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.